Tengo que hacerte esta pregunta. Tengo entendido que has estado en Chernóbil y en la zona de exclusión. ¿Cómo es el panorama que uno se encuentra allí? ¿Es tan desolador como parece?
Pues la verdad es que no. O sea, yo trabajo en Chernóbil desde el año 2016, con visitas, digamos, anuales de varias semanas en la zona de exclusión, y el panorama para nada es desolador, ¿no? Lo primero hay que tener en cuenta que Chernóbil es un sitio muy grande, lo que conocemos como zona de exclusión, son unos 4.500 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente la mitad de la provincia de Madrid. Un sitio muy, muy grande, que en su gran mayoría, a día de hoy, es un sitio dominado por los bosques, las praderas, un río bastante grande, dos ríos pequeños, lagunas, es decir, un ambiente natural que para nada es desolador, ¿no? Incluso la parte, digamos, más humana de la zona de exclusión, como la ciudad de Chernóbil, pues es una ciudad con muchísima más actividad que lo que la gente puede pensar, ¿no? Con un par de hoteles, con un par de tiendas digamos, de alimentación, con un bar en el que se puede comer, con un cajero automático, bueno, todo eso al menos hasta la invasión rusa, que buena parte de esas instalaciones han sido destruidas, pero un sitio con mucha más actividad, nada desolado, digamos, que es la imagen que a veces se puede tener de Chernóbil, para nada.
¿Qué es la radiación y por qué es tan peligrosa?
Bueno, la radiación es una propiedad que tienen algunos elementos, digamos, que son naturalmente inestables, y por lo tanto van, digamos, modificando su estructura atómica, y al hacerlo lo que emiten son unas ondas, que son lo que conocemos como radiación, ¿no? Es decir, en su proceso de transformación emiten esta radiación. La radiación sabemos que es peligrosa para los organismos vivos, pues porque la longitud de esas ondas y la energía que llevan son capaces de dañar fundamentalmente nuestro material genético, ya sea de manera directa porque lo rompan esas ondas al interaccionar con nuestro material genético dentro de las células, o porque generen procesos, digamos, de generación de radicales libres y cosas por el estilo que dañen también nuestro DNA, ¿no? Tienen esa capacidad. Por eso la radiación, digamos, cuando está descontrolada es peligrosa. También es verdad que eso es lo que hace que a veces utilicemos la radiación en nuestro beneficio, por ejemplo, en casos como la radioterapia, ¿no? Que basado en ese principio, lo que hace es intentar curar algún tipo de tumor destruyendo esas células tumorales.
¿Cuánta radiación puede soportar el ser humano sin que sea perjudicial?
Bueno, la radiación que un ser humano puede soportar es, digamos, hay una serie de niveles establecidos internacionalmente, que si no recuerdo mal, son unos 2 miliservios, ¿no? O sea, es una cantidad establecida, ¿no? En función de la exposición natural que todos experimentamos, por radiación cósmica, por radiación que viene de los materiales que hay en el suelo, ¿no? Y luego, además, la radiación que todos también experimentamos en un momento u otro, o la mayoría de nosotros, pues, con determinadas pruebas en los hospitales, incluso a través de nuestra propia alimentación. Una cosa que también la gente tiene que entender es que todo nuestro planeta es radiactivo, ¿no? Es decir, existen trazas radiactivas en nuestros cuerpos, existen trazas radiactivas en el suelo, en nuestra alimentación, en todo, ¿no? Lo que sí que, bueno, eso se mantiene normalmente dentro de unos niveles que se supone que no causa un daño especial a nuestros organismos. El problema es cuando ocurre, digamos, pues un accidente, pues, como el que pudo ocurrir en Chernóbil hace 36 años.
Durante la invasión rusa en Chernóbil, los soldados estuvieron expuestos a dosis significativas de radiación. ¿Qué consecuencias puede tener esto para su salud?
Sí, bueno, efectivamente, como cualquiera que entra en la zona de exclusión de Chernóbil, sobre todo en las zonas más contaminadas, pues la exposición a radiación aumenta, pues, de manera significativa frente a lo que estamos, digamos, acostumbrados a experimentar en nuestro día a día, como digo, que siempre experimentamos radiación, ¿no? En el caso de los soldados rusos que invadieron Ucrania a través de la zona de exclusión de Chernóbil, que estuvieron allí durante algo más de un mes, algunos de ellos sí que parece ser que estuvieron parapetados en unas trincheras, en unas zonas, dentro incluso de las zonas de alta radiactividad de Chernóbil, y por lo tanto estuvieron expuestos a unos niveles pues, mucho mayores de lo normal y mucho mayores de lo recomendable. ¿Qué efecto tiene eso? Difícil de saber. Es decir, ningún efecto directo, inmediato, como se dijo en su momento, o algunos medios de comunicación dijeron en su momento, ¿no? Eso que se decía de que soldados rusos estaban abandonando Chernóbil, estaban yendo a unos hospitales con unos síndromes de intoxicación aguda por radiación, no es posible, ¿no? Es decir, fue en parte un malentendido, en parte, bueno, pues confusión en una situación de guerra. Evidentemente sí que estuvieron expuestos a más radiación, por lo tanto, pues a medio largo plazo pues veremos cuáles son las repercusiones. Por todos los cálculos que se han hecho sobre el terreno, una vez que las tropas rusas se retiraron, su exposición no ha llegado a los límites, digamos, preocupantes, por mucho que excavaran, por mucho que estuviera en una zona, digamos, de alta contaminación, y por lo tanto, en principio, no sería esperable ningún efecto especial, ¿no? Es decir, sí que han estado más expuestos a una sustancia, digamos, nociva, pero como muchas veces estamos nosotros en nuestro día a día expuestos a muchas otras sustancias nocivas, por ejemplo, respirando aire contaminado en ciudades o cosas por el estilo.
¿Hay síntomas por estar expuesto a la radiación? ¿Alguna señal que da el cuerpo en concreto como diciendo, estoy llegando a mi límite?
No, realmente no. Si para que eso ocurra, los síntomas, los niveles de radiación tienen que ser extraordinariamente altos. Es decir, los niveles, por ejemplo, que se dieron en el momento del accidente en Chernóbil, ¿no? Que en ese caso sí, o sea, directamente lo que el cuerpo experimenta es una quemadura, ¿no? Pero claro, esos niveles, bueno, no se han vuelto a repetir nunca ni nada similar. Son niveles que estuvieron presentes ahí durante unos días, justo después del accidente. Y después, una de las características de la radiación, como decía al principio, que esos materiales se van degradando, se van transformando, se están transformando en compuestos ya no radiactivos, ¿no? Y esa transformación, algunos elementos, es extraordinariamente rápida. Uno de los elementos más peligrosos cuando ocurrió el accidente de Chernóbil, que es el yodo radiactivo, el yodo 131, ese compuesto para el que se toman las pastillas de yodo, que igual a mucha gente le suena, tiene una vida media de una semana aproximadamente. Es decir, en una semana la mitad del yodo que se libera se ha degradado, se ha transformado en otros compuestos. Eso quiere decir que unos pocos meses, 2 o 3 meses después del accidente de Chernóbil, en los alrededores de Chernóbil no quedaba nada de yodo radiactivo, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso es un ejemplo de cómo se comportan algunos de estos compuestos radiactivos.
¿Cuáles son las enfermedades que pueden aparecer a causa de una exposición prolongada a la radiación, además del cáncer?
Bueno, fundamentalmente eso, fundamentalmente cáncer, fundamentalmente. Lo que puede generar una exposición excesiva a radiación es un aumento de daño, como decía, genómico, que a su vez pueda llevar a la presencia de tumores, ¿no? Y que esos tumores, en alguno de los casos, como digo, puede tener esas mutaciones, y alguna de esas mutaciones pueda generar tumores y pueda generar procesos cancerígenos, ¿no? También es interesante bueno, entender que todos esos procesos de mutación, que son procesos que están ocurriendo también, digamos, de manera constante en nuestros cuerpos, muchos de ellos son reparados por las células, otros simplemente dan lugar a mutaciones que no tienen ningún impacto, y digamos una pequeña parte de ellos a los que sí puede generar procesos cancerígenos, como digo, por exposición a radiación, por consumo de tabaco, por exposición a otras sustancias cancerígenas, ¿no? Eso es fundamentalmente, digamos, el riesgo de la radiación como de otras sustancias cancerígenas.
Ucrania tiene 4 centrales nucleares y 15 reactores. ¿Cuál es el riesgo de que Rusia ataque una de estas centrales otra vez?
Bueno, yo creo que el riesgo de un ataque como tal es muy bajo. Es decir, sabemos cómo es la guerra, sabemos cómo es la brutalidad de la actual invasión rusa de Ucrania, pero un ataque directo hacia una central nuclear yo lo veo prácticamente inviable, ¿no? Otra cosa es, como ocurrió en Chernóbil al principio, como está ocurriendo ahora mismo en Zaporizhia, en el sur de Ucrania, que se ocupe una central nuclear, bueno, como ocurre, como digo, ahora mismo en Zaporizhia, que las tropas rusas estén instaladas allí, ¿no? Eso es bastante distinto a que haya un ataque directo contra una central, contra un reactor nuclear, que sí es algo que en principio debería estar fuera de cualquier mente medianamente cabal, ¿no? Si eso se produjera, pues la mayoría de las centrales, por ejemplo, Zaporizhia, tienen unos edificios de contención y unos sistemas digamos, de protección del núcleo del reactor, que es, digamos, la parte delicada, que están hechos para resistir pues impactos importantes, ¿no? Pues hay centrales nucleares, por ejemplo, las centrales nucleares españolas están diseñadas incluso para que el edificio o reactor soporte el impacto de un avión, ¿eh? Por lo tanto, quiero decir, están diseñadas un poco con esas medidas de protección. Claro, si lo que viene encima son unos cuantos misiles, pues yo no sé si hasta esos niveles pueden aguantar los edificios, ¿no? Pero como digo, eso en principio debería estar fuera de cualquier mente medianamente normal.
Durante el tiempo que estuvieron las tropas rusas en Chernóbil, hubo un corte de electricidad que al final no derivó en problemas mayores, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasaría si en otra central, a causa de la guerra, se produjera un corte de electricidad prolongado?
Sí, el problema de los cortes de electricidad fundamentalmente ocurrió en Chernóbil, podría, digamos, ocurrir en otras centrales, en Zaporizhia, por ejemplo, es que pues, se necesita electricidad para que se mantengan refrigerados el combustible nuclear que se utiliza en las centrales, ¿no? En el caso de Chernóbil, ese combustible nos lleva, en el caso del reactor 4, 36 años sin estar activo, en el caso del reactor 3, que se cerró en el año 2000, pues 22 años. Es decir, es un combustible que apenas tiene ya digamos, poder calorífico y poder generar un problema. Es decir, en el caso de Chernóbil, una vez más, por mucho que se dijera en aquellos momentos, el riesgo era realmente bajo. Para empezar, existen generadores de emergencia. En el caso de Chernóbil creo que son dos. Funcionó uno y funcionó al principio sin problemas. Había un segundo y, bueno, aún así se recuperó la línea eléctrica rápidamente, en cuestión de unos días, ¿no? Con lo cual no hubo ningún problema y tampoco había un riesgo especial, que si el combustible estaba en unas piscinas de refrigeración, como digo, esas piscinas ahora mismo, aunque estuvieran sin electricidad, tendrían que estar muchos, muchos meses para que se evaporasen ese agua y, por lo tanto, hubiera, bueno, un pequeño incidente que, en todo caso, quedaría dentro del edificio también de contención, ¿no? En Zaporilla, pues estamos hablando un poco de lo mismo, en este caso algo diferente, porque sí que la central nuclear está activa, o al menos hasta lo que se sabe, alguno de sus reactores está activo, por lo cual ese combustible nuclear está mucho más activo, está mucho más caliente, ¿no? Lo mismo, las centrales nucleares tienen sistemas de seguridad, es decir, dos, tres líneas de electricidad diferentes que están hechas pues que si falla una puede entrar en funcionamiento la siguiente, ¿no? Claro, si todo fallara es cuando puede ocurrir pues un problema, ¿no? Como digo, tienen fallado los generadores, las líneas alternativas y demás, ¿no? Bueno, como siempre, cuanto más sistema de seguridad, más improbable que eso ocurra. Evidentemente, más probable en un caso como la actual ocupación de Zaporilla por las tropas rusas invasoras, ¿no? Pero bueno, creo que en principio, una vez más, si hay un mínimo de cordura, que bueno, a veces es difícil en una situación como esa, pero si hay mínimo de cordura no debería ser un problema.
Poniéndonos en el peor de los casos, imaginémonos que todo falla, todos los sistemas de contención fallasen y hubiera un desastre nuclear a causa de la guerra. ¿Cómo afectaría la radiación y el desastre a Ucrania y a Europa? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Bueno, pues si todo fallase, por ejemplo, en un caso como Zaporizhia, que bueno, siempre lo menciono porque es precisamente la zona que ahora mismo está ocupada por tropas rusas, si todo absolutamente fallase, podríamos estar en una situación similar quizá a la que ocurrió en Japón, la que ocurrió en Fukushima en el año 2011, ¿no? Cuando ocurrió el tsunami y con ese tsunami pues los equipos de seguridad que refrigeraban esos reactores fallaron todos, ¿no? Sería un caso como ese, ¿no? Para ponernos en escala, pues Fukushima lo que ha llevado es a una zona de exclusión muchísimo más pequeña que Chernóbil. Es decir, estaríamos hablando de Chernóbil, se habla mucho de una zona de exclusión de unos 30-40 kilómetros. El caso de Fukushima es mucho menor, es decir, quedaría bastante afectada una zona, digamos, alrededor de una central, de unos 20 kilómetros. Y pues después, como en el caso de Chernóbil, dependería un poco de cómo fuera, digamos, el incidente, de cómo soplasen los vientos, hacia dónde fuera la radiación y demás, ¿no? Eso, bueno, cada caso, en ese caso sería distinto, pues evidentemente pues habría nuevamente zonas que deberían limpiarse o de la que la gente debería moverse. A eso podría llegarse, ¿no? Como digo, veo improbable que ocurra, pero digamos una situación, digamos, similar de alguna manera a la que ocurrió en Fukushima.
Pues muchas gracias.
Encantado, un saludo.
Un saludo,
Venga,
hasta
hasta
luego.
luego.